Ya son las 8 y 44 de la mañana y es un placer saludar a la profesora, historiadora y escritora Ana Ribeiro, actual subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
Muy bien, Mariano. Gusto hablar contigo, mi querido exalumno.
Sí, acá sos profesora de todos, menos mío. Sos profesora de todos.
Anita, la recordamos con amor.
Un poquito los que se me escaparon, ¿eh?
Qué grande. Sí. Hacer saludos. Estamos acá con Cecilia Olivera, que fue alumna tuya también.
También Cecilia, qué bien, es cierto.
Sí, sí, sí. Teorías 4 nos acordábamos y dijimos en un pacto previo que no te vamos a preguntar de Artigas.
Porque además, sí, parece una charla aparte. Además, Teorías de la Comunicación 4 era una materia que en realidad no era historia, pero vos le metías mucha historia a esa asignatura, ¿eh? Por momentos parecía que estábamos en una clase de historia con otro enfoque, con un enfoque comunicacional, digamos.
Sí, es que historia es inherente a todas las cosas, porque las cosas son en el tiempo.
Todo
uno tiene que entender el tiempo que rodea cada pensamiento. Entonces, no, los pensadores no piensan como hongos después de la lluvia, piensan en su tiempo y para su tiempo.
Exacto. Bueno, Ana, ¿cómo viene siendo tu trabajo y el del Ministerio en estos tiempos de gran depresión para la cultura uruguaya?
Y bueno, complejos. Pero son de trabajo también. Claro, no, las cosas no se visibilizan tanto como si estuviéramos en un periodo normal de gobierno, porque nos ha tocado la anormalidad, la anomalía, lo extraordinario, tristemente extraordinario que es esta pandemia. Entonces se trabaja distinto y, insisto, con menos visibilidad, pero se trabaja mucho porque las instituciones siguen, porque hay formas de hacer las cosas y las procuras hacer. Yo qué sé, te puedo enumerar algunas de las cosas que no se ven pero que se están haciendo. Te doy un ejemplo y capaz que eso resulta. Ajá. Hay una ruta que recorre el continente americano, que es una ruta que concita mucho turismo, sobre todo un turismo de saber, de estudio, de curiosidad, con mucha formación previa, que es la ruta jesuítica. Es promovida por UNESCO y Uruguay tiene en menor cuantía bienes para mostrar, sobre todo en la zona de Colonia, Calera de las Huérfanas, Nuestra Señora de los Desamparados. No se puede comparar con el porte que tienen los restos de las misiones en Argentina o en Paraguay, incluso en Brasil, pero tenemos y estamos enganchados a esa ruta. Bueno, allí eso hay que alimentarlo con relato histórico, hay que alimentarlo con trabajo arqueológico, hay que alimentarlo con trabajo de conexión turística con el resto de las rutas. Bueno, se está haciendo eso. Va a haber una inversión con fondos del BID, $1 millón en la Calera de las Huérfanas, se está haciendo el relato, se está preparando para cuando retomemos aquellas cosas que solíamos hacer y no sabíamos que eran maravillosas, como poder viajar, por ejemplo, como poder visitar cosas hermosas de tu propio país. Bueno, allí hay un trabajo con especialistas muy, muy grande. Lo mismo se está haciendo con las rutas de UNESCO, que involucran todo un desarrollo de los lugares en donde las rutas llegan, muy importante. Desarrollo patrimonial, desarrollo de turismo, movimiento local, movimiento de todo el país.
Ana, tú misma decías...
Y allí se está trabajando mucho.
Que ha quedado un poco deslucido este trabajo frente a un año de y pico ya de pandemia, donde el sector ha quedado muy suprimido por falta de actividad, por imposibilidad de actividad, y donde lo que más hemos visto son los reclamos que se le hacen al Ejecutivo por parte del sector de la cultura y de los artistas. ¿Qué propuesta hay para la salida de la pandemia que pueda realmente darle una luz de esperanza a todo este sector que ha quedado tan suprimido, más allá de lo que vimos el fin de semana pasado con el piloto que se armó en el SODRE? El pase responsable, este pase verde o todo lo que se vaya implementando, ¿tú crees que es realmente el salvavidas para este sector?
Bueno, el pase verde es un ensayo, un piloto, esa palabra exacta, para cuando se pueda ir dando la apertura a los espectáculos, tener la herramienta disponible, porque no vamos a poner a experimentarnos a una semana de la apertura, había que hacerlo antes, porque el ensayo y el error es el único camino en estas cosas y la pandemia lo ha demostrado, ¿no? El planeta entero está permanentemente en el proceso de ensayo y error de cómo hacer, porque era algo absolutamente nuevo, sigue siendo en parte todavía desconocido el fenómeno, sus consecuencias, la forma de encararlo con éxito. Entonces, en el mundo cultural pasa exactamente lo mismo. Hay que testear cuál es la medida más correcta. Lo que se hizo fue eso, un testeo, un ensayo aproximativo para tener prontas las herramientas de apertura. Mientras se están haciendo otras, se está ayudando de diversas maneras al sector cultural, sabiendo que pasa por un momento verdaderamente espantoso.
Es los un artistas sector... se quejaron de que en este pase verde o pase responsable, como le gustó llamarlo al gobierno, no se los tuvo sí. en cuenta, como que su visión no fue tenida en cuenta al momento de organizar y que son ellos quienes más conocen de este tema. ¿Pensás que eso es correcto o no fue así? ¿Hay falta de información?
No, pienso que no es correcto, porque ellos serán los que más conocen de los temas de espectáculo en circunstancias normales, pero esto era prepararse para la excepcionalidad. Lo normal es que tú llegás, compras tu boleto y entras. Esto era todo lo contrario. Entonces, lo que se estaba ensayando era precisamente eso. No se convocó a los artistas por una razón muy simple, Cecilia. Dado que era un ensayo y que podía algo salir mal y que podía haber un factor de riesgo, porque estamos hablando en plena pandemia de nuclear a un número importante de personas, ese riesgo no quisimos que lo corriera nadie, que no fuera estrictamente las personas vinculadas al gobierno. Por eso no se invitó a nadie, ni se participó a nadie. Fuimos los ministros, secretarios, los directores, no había otro tipo de personas, ni siquiera fuimos con nuestras familias, fuimos solos, prestándonos a un piloto. Esa era la palabra exacta.
Ana, está claro que vos asumiste un primero de marzo con algunos objetivos y a los 13 días cambió todo, ¿no? Y estás desde hace varios meses en un contexto de constantes demandas por parte del sector cultural y el sector espectáculos. ¿Cuáles crees que son hoy las principales urgencias que tiene el sector cultural? Lo que hay que atender ya.
Bueno, lo que siempre hay que atender, por lo menos en la perspectiva de este gobierno, es que el interior sea escuchado en la mayor paridad posible con la atención que naturalmente nuclea la capital siempre, ¿no? Entonces, escuchar al interior y sus diversas demandas es como el corazón de todo lo que se haga para nosotros. Y en ese sentido, descentralizar es muy importante y escuchar qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren hacer. Porque muchas veces nos ha sucedido que tú pensás, bueno, en este pueblo probablemente lo que precisen es un curso de computación y les vamos a llevar un espectáculo de tal artista. Y de pronto si consultaste dicen, queremos un taller literario. Ah, ¿un taller literario? Sí. Y te dejan siempre sorprendido, siempre tienen propuestas que son diferentes en cada lugar y eso hay que atenderlo con un oído muy, muy fino y por sobre todas las cosas hay que darle al interior las herramientas para su desarrollo, para su crecimiento, para la proliferación de las muchas cosas que tienen y que atesoran, porque el interior vive la tradición, las famosas tradiciones, de una manera que a veces Montevideo no lo siente exactamente así. Se remite en el Prado una vez al año a ir a ver ese mundo culturalmente diferente. Hay cosas que son comunes a todo el territorio, figuras, espectáculos, géneros musicales, y otras que no, en materia de todo lo que quieras escuchar, música, teatro. Hay una necesidad de multiplicar las bibliotecas, las lecturas, hay una necesidad de poner en valor aún más, todo esto no lo quiero decir con sentido fundacional, por favor, no es que no se haya hecho.
Profundizar.
Decir, hay que profundizar. En los bienes patrimoniales, la gente, no por casualidad el Día del Patrimonio es un éxito en nuestro país, ¿no? La gente valora mucho lo que tiene y se juega la camiseta identitaria en lo que tiene y en la defensa de lo que tiene. Y eso hay que trabajarlo muy bien desde la Comisión de Patrimonio, que junto con Willy Rey trabajamos mucho y un equipo muy selecto de gente que representa todas las instituciones que normalmente están representadas en la comisión. Trabajamos muy aguda y finamente el tema de patrimonio porque sabemos cuán caro es para la identidad y sabemos que es un aspecto en el que siempre se está en falta, porque tenemos muchos bienes patrimoniales y el Estado siempre es un Estado bastante pobre y sin recursos. Y bueno, hay que hacer lo que se pueda. Cuando se hace bien, tiene un resultado magnífico y la prueba está allí en Colonia, la prueba está en Fray Bentos, lo que significa para los lugares en materia de crecimiento, productividad y desarrollo tener un sitio patrimonial bien valorado, bien visibilizado, puesto en los circuitos culturales y turísticos. Y bueno, se nos aproxima una fecha muy linda, probablemente sumemos un nuevo bien patrimonial declarado por UNESCO y tenemos toda esa expectativa en torno a la iglesia de Cristo Obrero de Dieste en la ciudad de Atlanta.
Interesante. Ana, te cambio un poco el tema. Apelo a tu mirada histórica de las cosas y un poco a la mujer política también. Hay quienes dicen que ver la historia como está sucediendo en el presente es difícil, pero bueno. Y hay otros que sostienen que Jorge Larrañaga, era el último caudillo a la antigua que podía estar entre nosotros. Desaparecido Larrañaga, ¿qué pasa con Alianza Nacional? Fueron a ver al presidente, el ministro que lo subsede no pertenece a Alianza Nacional. ¿Cómo queda el espectro político ante la desaparición de un hombre grande que tenía como el poncho demasiado grande para que lo sucediera a alguien rápidamente?
Es cierto todo lo que decís. He escuchado decir eso, decir que probablemente sea el último caudillo. La historia siempre puede sorprendernos, ¿no? Pero es difícil imaginarse que pueda alguien dar tan de corazón el physique du golf como hacía Jorge con su condición de líder, de caudillo, de hombre del interior, que había sabido llegar incluso a la capital, aunque siempre se resistió, a caballo siempre, ¿no? Un loco por los caballos, un enamorado de los caballos y de la tradición, que repetía todos los gestos rituales, y explicaba cuando lo hacía que la gente tiene que tener memoria y tiene que honrar el pasado y es la manera de saber de dónde se viene. Lo repetía de manera didáctica, ¿no? Bueno, ¿cómo se queda después que un hombre de esas dimensiones desaparece? Y se queda muy mal, porque efectivamente todos estamos muy mal y muy muy tristes, muy quebrados, la verdad. Y políticamente porque obviamente Alianza ha tenido una pérdida inmensa, no puede pretender ser la misma que era. Por esa razón nosotros no podíamos pretender decirle, y no lo hicimos al presidente, oiga, señor presidente, el ministerio era de Alianza. El ministerio era de Jorge Larrañaga. Estaba hecho casi a su medida y por eso lo hizo con la excelencia con que lo hizo. Entonces, sería una necedad que nuestro sector le hubiera ido a exigir, a pedir o a reclamar eso al presidente. No lo hicimos. Entendimos perfectamente que el presidente se vio en una circunstancia absolutamente excepcional que nadie se hubiera imaginado, porque Jorge parecía ser el último hombre en la tierra que se iba a morir. Y hizo muy bien, hizo lo que pudo, buscó a la persona más parecida a Larrañaga, con la mayor experiencia en el sistema político, con la espalda más ancha, con la mayor tradición de diálogo y de conocimiento del mundo político y de la sociedad, y está muy bien, y tenemos toda esperanza de que lo haga bien.
De otro sector, ¿no? Claro, sí. Con un perfil herrerista. Claro.
¿Y Alianza cómo queda?
Sector, pero conservó a todo el equipo de Jorge, a Santiago González, a Luis Calabria, a todo el equipo, y eso es una señal importante. Sí, sí. El sector, ¿cómo queda? Te explico. El sector va a tener otros espacios, el presidente mismo lo ha dicho, no exactamente el Ministerio del Interior, pero otros espacios, pero el sector sería muy mezquino si ahora estuviera solo pensando en los lugares. Más bien lo que tenemos que pensar es en recomponer y ver qué es lo que sigue y cómo sigue. Jorge bien. No era solamente un hombre carismático y un caudillo neto, sino que tenía una idea muy clara de gobierno y representaba lo que se llama la ala wilsonista, el sector más flexible y más liberal, que hace ese contrapeso ideológico con el herrerismo dentro del Partido Nacional. Hay que reconstruir eso y saber. Los liderazgos no se inventan, no vamos a inventar un líder de un día para el otro. Entonces, lo que hicimos fue prolijamente seguir las reglas. Y las reglas indican: la agrupación que constituimos, Alianza Nacional, tiene un ejecutivo de gobierno, es de rigor tenerlo. incluso para manejo de cosas de tipo administrativo y de dinero. El presidente de ese ejecutivo de Alianza era Jorge Larrañaga, debajo seguía Camín, debajo seguía Luis Calabria, etcétera, hasta completar una grilla de nombres.
Y por orden asumió Camín la presidencia del sector, entonces.
Exacto, y en la secretaría se puso a Jorge Larrañaga hijo, Jorge Larrañaga Vidal, porque estaba militando en la juventud, tenía su propia agrupación, era el orgullo político de su padre contarlo, cómo se movía y cómo estaba iniciando su vida política. Nos pareció un gesto simbólico y de rigor, porque además Jorge siempre apostó a los sectores jóvenes y,
ahora,
y lo supo ganar. Bien. Y luego, y perdón, sí, la respuesta está larga, pero quiero decir esto porque es importante. Y luego, ese ejecutivo no es político, es un ejecutivo de tenor administrativo, jurídico. El cuerpo político, no lo inventamos nosotros, existe, es inherente a la organización de los partidos en esta democracia uruguaya, que es una democracia de partidos, con larga tradición y frondosa jurisprudencia sobre la misma. Se da paso a lo que se llama Agrupación Nacional de Gobierno. La Agrupación Nacional de Alianza está conformada, como la de cualquier partido que se ve obligado a convocarla, por los cargos en el Ejecutivo, los cargos en el Legislativo y las intendencias. Y eso fue lo que hicimos. Nos reunimos en Río Negro, esas personas que estaban enumeradas según los cargos que tenían, porque son a su vez la voluntad política del líder y la voluntad de la población que te sigue y te votó y te puso en ese lugar.
Bien.
Y ese grupo que no estaba funcionando mucho, porque de hecho Alianza era Jorge y Jorge se relacionaba con cada uno de nosotros, estaba muy abocado a su ministerio y no estábamos funcionando de manera frecuente, porque Jorge decía, ya vendrá el tiempo de la política, ahora es el tiempo de trabajar para el gobierno. Ese ejecutivo fue el que se puso inmediatamente, esa agrupación de gobierno, perdón, fue la que se puso inmediatamente en funcionamiento. Y en breve, en septiembre, si lo permite la pandemia, haremos un congreso para discutir todo eso que tú me preguntabas, Nani, que yo no te sé contestar. ¿Qué será de nosotros? ¿Quiénes serán los líderes? ¿Quiénes aparecerán?
Bueno, ahí va.
Precisamos tiempo.
Voy a tomar esa última frase que dijiste. ¿Qué será de nosotros? Te incluiste en Alianza. Porque a mí, hablando del futuro de Alianza Nacional, me interesa preguntarte algo personal, Ana, porque vos sos una académica devenida en política, igual que Pablo da Silveira, o sea, se da la particularidad de que el MEC es un ministerio con dos académicos devenidos en políticos. En tu caso, que ya dijiste un par de veces el año pasado que no te interesa seguir haciendo política más allá de 2025, ahora que Alianza queda huérfana, sin su líder, ¿vos podés repensar eso y seguir en política? Porque muy probablemente el sector te necesite. Sos mujer, tenés experiencia, sos una nueva política, pero podés aportar mucho. Y al no estar Larrañaga, capaz que te piden continuar en política. ¿Hay chance de que más allá de 2025 vos sigas?
Creo que no, firmemente que no. Porque yo tengo una edad y una vida que me indica que ya va a estar bien y que después me gustaría volver a escribir mis libros si es que todavía puedo y seguir adelante.
O sea, pero no volverías a dar clase, pero sí volvés a escribir libros.
Lo que se pierden.
Claro. Sí, claro, eso me encantaría. Pero lo que sí puedo hacer es apoyar a todos mis compañeros en esta instancia, en lo que pueda, y ya se los he manifestado y de hecho lo estoy haciendo. Es acompañar, no es una hora fácil, es una hora de muchos desafíos. Suplir a Jorge es prácticamente imposible, hay que ver qué rumbo se sigue. Y ahí sí voy a estar para todo lo que sea posible, para apuntalar, para ayudar, para acompañar, para demandar, porque soy muy ansiosa y muy trabajólica.
Pero no como candidata a nada, entonces.
No sería justo, no sería justo. Soy demasiado recién llegada al mundo político como para poder hablar desde alguna forma de experiencia. Puedo tener experiencia humana, pues soy
una señora. Podemos dar ejemplos de recién años, llegados, pero que igual se tiran al agua.
Sí, sí, obvio, muchos. En
sí,
todos
sí,
los partidos.
Yo sé que sí, pero bueno, creo que no es el caso.
No va a ser tu caso.
Y yo respetuosamente creo, porque viste que en la vida uno nunca sabe,
nunca sabe,
estoy
claro,
segurísima de eso, ¿no?
Ana,
estoy segurísima de eso. No tengo esas apetencias,
bien,
directas de liderazgo y de No lo tengo, y creo que hay una cantidad de gente más joven, que a su vez es más experiente, aunque parezca contradictorio, y creo que por allí tiene que venir. Y bueno, habrá que esperar a ver qué liderazgo surge de manera natural, a ver qué demandan los tiempos, porque los pueblos pueden equivocarse. No voy a hacer una idealización de lo que significa los colectivos nacionales, pero en general siempre buscan lo que el tiempo les demanda, ¿no? Y a veces pueden equivocarse, pero en general eligen bastante
bien. Así que apostás por el surgimiento orgánico de un nuevo líder.
Por supuesto, bien. Por supuesto. Así debe ser.
Y Ana, ya que, bueno, estamos hablando contigo que sos docente, fuimos los dos exalumnos tuyos, tenés plena conciencia de lo que implica el acto educativo en la presencialidad, ¿no? Y con este retorno a paulatino, escalonado, a lo que es la presencialidad en la educación, han surgido críticas por parte de la Federación Uruguaya de Magisterio, por ejemplo, de que no es el momento, no están dadas las condiciones. ¿Cómo te posicionas tú? ¿Pensás que realmente es importante el haberse arriesgado a este retorno escalonado a las aulas?
Por supuesto, hay una demanda impresionante, porque no es solamente que la enseñanza no es la misma, lo virtual ha ejercido un papel fundamental, creo que es una herramienta que nunca más se va a desprender del hecho educativo, pero así, de la misma manera que aprendimos sus valores, aprendimos o reaprendimos el valor de lo presencial, lo insustituible de algunas cosas. Entonces, creo que allí hay una demanda a gritos del regreso a las aulas por muchísimas razones: equilibrio, salud mental, crecimiento en grupo de los demás, de los niños unos con otros, de los adolescentes unos con otros. Mira, ayer o anteayer tuve una reunión con las escuelas de la red PEA de UNESCO, que yo presido, que son 120, 24 escuelas, y estuvimos con los referentes de la misma, porque bueno, les mandamos material, se hacen concursos, hay cursos, hay talleres, etcétera. Entonces les preguntamos, bueno, qué cosas precisan, y se dio como una ronda muy linda, muy confesional, de cuáles eran las dificultades. Y una maestra me decía, dice, cuando nos conectamos, nos piden, los chiquitos de 9 años, tenía ella, era el nivel que tenía de clase, dice, nos piden, maestra, ya terminamos, y nos deja un ratito conectado, así nos vemos y podemos charlar.
Sí, claro.
La mayoría están solos, sí. Y lo que precisan es al otro niño, ¿no? Otros niños. Eso es insustituible. Y por más que la maestra me decía, las dificultades que tenemos es llevarles la alegría y el optimismo que es natural en una clase. Y te cuesta llevárselos porque están rodeados de enfermedad, de noticias de muerte, de miedo a salir, de problemas económicos.
La ANEP hizo una encuesta, Ana, sobre qué opinan los padres, madres, tutores de toda esta situación de la educación, cómo se dio el proceso educativo en el 2020, una encuesta cuyas respuestas ya están disponibles allí en el portal Gurí Familia. ¿Te sorprendió algo de las opiniones de los padres con respecto a esta situación que tuvieron que enfrentar? ¿Hubo algo de esta encuesta que sirviera como insumo para el ministerio?
Por supuesto, las encuestas son siempre insumos para el Ministerio y para el sistema educativo en general, para ANEP, para el CODICEM, cómo no van a ser insumos. Pero no nos sorprendió, porque estamos en contacto con los docentes y sabemos, y con los padres, y sabemos cuáles son las situaciones y cuáles son las opiniones, ¿no? Los padres han tenido que hacer un esfuerzo descomunal. Han acompañado a los hijos en las tareas como no lo venían haciendo hasta ahora, para bien y para mal eso, ¿no? Porque muchos han reforzado vínculos en los cuales el padre sería el lugar del Estado, ¿no? Convengamos que todos somos educados en parte por la familia, en parte por el Estado. Bueno, los padres habían cedido una parte importante del Estado, y el Estado les dice, bueno, les doy el mecanismo virtual, pero van a tener que ayudar y dar una mano y estar. Entonces el padre, además de la madre, además de la demanda laboral, de la demanda de la propia organización familiar, han tenido que llevar adelante todo esto, y los alumnos que no lo han tenido se han notado mucho. Hay algunos que se han relacionado muy bien con los métodos virtuales y otros que no, y no habla de su inteligencia ni de su expertise. Mira, conozco el caso de una niña que probablemente en el futuro nos sorprenda a todos como una artista, pero descomunal. Ya, ya es fácil verla, ¿no? Este, 9 años también. Y sin embargo, la computadora, pero ha tenido que ir al psicólogo. Porque no puede relacionarse y le entra una frustración impresionante. Todas esas cosas tienen que tratarse. Y hay, ya se ha dicho hasta el hartajo, y perdón, pero me permito repetirlo, las inequidades sociales que el sistema educativo trata de paliar, pero que no puede eliminar, han sido agravadas por el tema de la conexión, la comunicación, la disponibilidad informática, la disponibilidad de apoyo familiar. Todo el que tenía carencia en esos planos se ha visto doblemente perjudicado. Entonces, ¿cómo no va a haber urgencia en volver? Claro que la hay.
Ana Ribeiro, en el final quería saber si con el paso del tiempo te seguís sintiendo ajena a este mundo. Llevas 15 meses como viceministra de Educación y Cultura. ¿Seguís siendo un outsider de la política o ya te sentís adentro?
Bueno, Jorge Lavañada siempre decía, con ese bozarrón que tenía, ¿no? Andaba, nena, vos decís que no sos política, yo más política que todos nosotros. Y yo qué sé. Yo me siento cómoda, porque, en fin, la política no deja de ser relaciones humanas también. Y en el plano de relaciones humanas ves como la vida, el fresco abigarrado al estilo de algunos cuadros de miniaturas medievales, ¿no? Hay de todo y hay que acercar el ojo y saber ver. Y hay personas maravillosas, y hay apetencias, y hay egos, hay inteligencias deslumbrantes, hay generosidades, hay mezquindades. Es la vida. Y bueno, quizás mis años de estudiar historia y de ver mucho de eso en los archivos me ayudó a meterme en este mundo y navegar como puedo. Sigo teniendo cosas de outsider, soy medio caperucita roja a veces, pero bueno, ya aprenderé más.
Gracias, Ana, por estos minutos.
Un placer, Ribeiro.
Una alegría escucharlos y bueno, ojalá pronto podamos volver a lo presencial y sea cara a cara y a reírnos un rato juntos. Porque
exacto. Lo que va a ser la perspectiva histórica de esta pandemia, ¿no? Sí. Eso también va a tener material para el lápiz y la tinta de Ana Ribeiro.
Cuando sea cara a cara, ahí sí hablamos un cachito de Artigas. Un abrazo grande.
Siempre nos quedamos con ganas de hablar de Artigas.
Bueno, pero además de hablar de Artigas, Mariano, yo quiero hablar de ese examen final que todavía me debes.
No,
bueno,
pues,
buenísimo, Ribeiro. Qué feo. No digas más nada. Gracias, Ribeiro.
Mintiendo.
Que tengas buen día. Que tengas buen día.
Debo solo la tesis, pero salvé todos los exámenes.
Por algo no se olvidó nunca. Por algo no se olvidó.
La tesis la debo.
La tesis no es poca cosa, Mariano. Te juro que yo hago tiempo en el ministerio y te ayudo a terminarla.
Mirá qué compromiso te hace la subsecretaria.
Qué lindo tener a Ana Ribeiro como tutora de tesis.
Yo la tenía.
Encantadísima. Vos tenés que arreglarlo con el rector, porque no sé si se puede tener un tutor externo así, pero lo que sea, dale, tenés que terminar esa.
Voy a tener que retomar eso. Gracias, Ana.
Yo creo que sí. Un abrazo a los tres.
Un abrazo, Ana.
Que pase.
Punto de encuentro. La mañana periodística de Universal.